buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Como siempre, el placer de reencontrarnos. Vamos a estar charlando con la doctora Débora César para hablar sobre elementos sanitarios a tener en cuenta en el último tercio de gestación en vacunos. En el segundo bloque estaremos charlando con un productor, como lo hacemos siempre, cada tanto, para ver experiencias en distintas partes del país. En este caso, vamos a estar charlando con Guillermo Correa, que lo vamos a hacer en dos bloques para poder hablar en forma más ampliada, ¿verdad?, sobre cómo maneja el campo natural, pero también cómo maneja los animales. Así que va a estar Guillermo con nosotros hoy y el próximo sábado. Vamos a la presentación y venimos charlando con la doctora Débora César.
Radio Plan, Radio Plan.
Débora, es un placer, como siempre, recibirte aquí en Radio Plan y, bueno, que estés presente una vez más para charlar con nosotros.
Sí, bueno, buenos días para todos, buenos mediodías para todos. Es un placer para mí también estar otra vez acá en la radio, en el programa del Plan.
Débora, el último tercio de gestación, ¿qué características tiene, verdad? Es decir, ¿cuáles son las condiciones en las cuales, por supuesto, está la madre, está el feto?
Sí, bueno, como te digo, el último tercio de gestación es una parte del partido importante en toda la parte reproductiva. Debemos tener en consideración que el crecimiento del feto, es decir, el 70% del crecimiento del feto ocurre en esta última etapa de gestación, por lo cual los requerimientos son importantes. Más ahora que, como todos sabemos, hemos entrado en el invierno, estos días de heladas seguidas nos ha hecho un tirón de la cola. Pero por eso mismo tener en cuenta de que la vaca necesita una buena alimentación en esta etapa para que ese feto pueda completar un tamaño y un desarrollo adecuado para luego poder sobrevivir. Por lo cual yo sé que no todas las zonas del país por supuesto están de la misma manera, no todos los ganados en las distintas zonas del país entraron al invierno de igual manera. Pero bueno, tener esa consideración de que los requerimientos de la vaca en esta etapa son importantes y que es una de las categorías que deberíamos de dar mejor alimentación a la mejor alimentación que podamos llegar a tener.
Como tú decías recién, bueno, ¿cómo calificamos lo que son los requerimientos nutricionales por un lado de la madre y por otro lado del feto? Para que, por supuesto, eso esté balanceado, porque que también el feto crezca mucho en el último tercio de gestación, que a veces suele suceder, tampoco es beneficioso, ¿no?
No, por supuesto, digo, pero yo creo que los productores tienen bien claro, digo, no podemos permitir que las vacas pierdan peso, esa es una condición importante para que el desarrollo de ese feto sea el adecuado. Tampoco tenemos que estar dando una alimentación de engordar las vacas demasiado en esta etapa, sí que tengan buen estado, pero yo creo que hoy no es decir, a no ser de que alguno tenga mucho para suplementar, pero si no, digo, la consigna es que las vacas no pierdan estado en estos últimos meses, eso es lo importante. Por otro lado, digo, también es una etapa en la que el último tercio de gestación en la que pueden ocurrir abortos, o por lo menos pueden ocurrir abortos que nosotros somos capaces de ver, y sobre todo en dos enfermedades que están presentes en el país y que pueden estar haciendo daño en algunas zonas, como puede ser la brucelosis y la leptospirosis. Por lo cual también la sugerencia es recorramos los campos, veamos cómo están esos ganados. Si llegamos a ver alguna vaca que ha abortado y podemos encontrar el aborto, rápidamente tratar de enviarlo para hacer un análisis, saber qué es lo que está produciendo ese aborto, o si no podemos encontrar el aborto, por lo menos identificamos en la vaca porque la vaca está sucia o porque tiene algún pedazo de placenta colgada todavía, identificar ese animal y tratar de sangrar ese animal para mandar esa sangre a ser un diagnóstico serológico y ver frente a qué estamos. Si no sabemos frente a qué enfermedad estamos, poca cosa podemos llegar a hacer. Y lamentablemente, si no está el laboratorio de por medio, nosotros no podemos tener un diagnóstico de ese aborto. Recordar también que todos los abortos son comunicables, es decir, los productores deberán comunicar o a sus veterinarios o a los servicios oficiales la presencia de abortos, y no esperar que me aborte la quinta o sexta vaca para empezar a ver qué es lo que tengo, sino que frente al primer aborto tratar de hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo.
Uh-huh. Luego de tener el diagnóstico, hay algunas patologías que se pueden parar mediante la aplicación de una vacuna, etcétera, y hay otras que no, ¿verdad? Eso...
Tenemos que tener el concepto claro de que las vacunas son preventivas, es decir, después que tenemos el problema arriba, a veces damos vacunas, pero es más para una limpieza desde el punto de vista de conciencia. No quiere decir de que si yo agarro el brote en algunas enfermedades, y el ejemplo puede llegar a ser leptospira, yo agarro el brote al principio del problema y vacuno a todos, probablemente aquellos animales que se infectaron más tarde, puede ser de que se evite el aborto, pero no pensemos que va a ser mágico el hecho de que yo doy vacunas y aquello para. Las vacunas son preventivas y deberíamos haberlas dado, por ejemplo, en el momento del diagnóstico de gestación. Pero sí, igual, no quiere decir de que nosotros no podamos tratar, hay animales que a veces se pueden tratar, con antibióticos algunos, y sobre todo si son animales de valor. Pero a lo que voy es que si nosotros esperamos a que se aborte la cuarta o quinta vaca, esas acciones son realmente que no las podemos llegar a llevar a cabo. Uh-huh. Si tenemos los diagnósticos al principio de lo que puede llegar a ser un problema de abortos, bueno, ahí capaz que nos dan más tiempo. Pero teniendo claro que las vacunas son preventivas y no son curativas, ¿no?
Uh-huh. Y llegamos casi allí a la fecha probable de parto, o directamente al parto. ¿Cuáles son los cuidados que tengo que tener?
Bueno, ahí como siempre, estar recorriendo, hay que estar arriba de los animales viendo, tratar de ver si una vaca se atraca o si demora mucho en su parto, ver si es necesario, si nosotros podemos darle una ayuda o si es necesario llamar a algún profesional para que realmente pueda destrabar o arreglar ese problema. Hoy todos los terneros valen mucho, no podemos darnos el lujo de estar perdiendo terneros, por lo cual en esas recorridas yo siempre digo hay que tratar si es posible recorrer en la mañana y en la tarde. El que parió en la mañana, de tarde sería bueno que ya viéramos que esos terneros están mamando calostro, es decir, la mamada de calostro es importante en el sentido de que si las defensas que va a tener ese animal los primeros meses de vida es el que recibe en el calostro. Y ese calostro se debe tomar en las primeras 6-8 horas de vida. Por lo cual, por eso digo que el estar viendo a ver si esos animales se levantan, si maman rápidamente, porque va a ser parte de la respuesta o de las defensas que va a tener ese animal por sus primeros meses de vida, ¿no? Por lo cual, esos cuidados de estar recorriendo, esos cuidados de estar viendo, de ver si es necesario llamar a alguien que nos asista y que nos dé una mano, o nosotros podemos solucionar esos problemas. Creo que es parte de la gestión del predio en los momentos del parto, que es el momento de mayor estrés para el ternero. El momento más estresante en la vida del ternero es el parto. Por lo cual deberemos, como digo, de prestarle la mayor atención posible.
Uh-huh, sin duda que sí. Débora, yo te agradezco por haber estado con nosotros, por haber charlado este tema que, por supuesto, ¿no?, encierra, como tú dijiste, siempre hay cosas en las cuales hay que poner atención para que, en definitiva, bueno, logremos el producto final de algunos, en el caso de sean productores criadores, y si no el comienzo, bueno, de lo que es la cadena cárnica, como sin duda es lo que es la cría, así que si habrá que tener cuidado con todo lo que acabamos de charlar. No sé si te queda algo por agregar, de lo contrario te agradecemos por haber estado con nosotros, Débora, como siempre.
No, un abrazo para todos ustedes y fue un placer estar con ustedes.
Igualmente para ti, hasta luego. Bien, hemos estado con la doctora Débora César, médica veterinaria de Plan Agropecuario, hablando sobre elementos sanitarios a tener en cuenta en el último tercio de gestación en vacunos. Como siempre, las formas de comunicarse a través de mensaje de texto al 099-839-546 para plantear sus inquietudes, en fin, de qué temas quieren que se hablen, no sé, la imaginación corre por cuenta de ustedes. También la otra forma de comunicarse es a través del mail, que es radioplan, minúscula y todo junto, @planagropecuario.org.uy, o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Segundo bloque de este programa, les decíamos que vamos a estar charlando con el productor Guillermo Correa, del departamento de Salto, en una primera parte. El tema es charlar del establecimiento de Guillermo allí en la zona de Mataperros. Ahora él nos va a especificar exactamente dónde está ubicado. Pero sobre todo hablar de lo que es el manejo de pasturas y, por supuesto, después ponerle encima los animales y ver cuál es el sistema de producción animal, que eso lo vamos a hacer el sábado próximo. Lo primero es presentarlo a Guillermo Correa, productor, 50 años, y recibirlo, por supuesto. Guillermo, es un gusto que estés con nosotros aquí en Radio Plan para charlar con nosotros y bueno, y contar un poco cuál es tu experiencia. Así que bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, y es un el placer es mío, porque como oyente de la emisora y también del programa de ustedes.
Está bien, tenemos el gusto de contarte entre la audiencia entonces. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el área que tú manejás? La zona donde está ubicado, para especificar la zona, y también, bueno, saber desde cuánto hace que estás allí en el campo, ¿verdad?
La zona es el noreste del departamento de Salto. Uh-huh. Una zona muy próxima también al departamento de Ortigas y de Rivera, una zona típicamente ganadera y campos de basalto. La historia acá empezó en el año 85, cuando yo me instalé en un campo de mi madre, que eran 288 hectáreas. Y con el tiempo eso ha ido evolucionando, y hoy estamos en los últimos 3-4 años hemos recibido una herencia de mi padre, y estamos con dos predios, con un área total de 930 hectáreas, pero los predios son separados por 10 kilómetros de distancia más o menos.
Está bien. ¿La base de los suelos, que es basalto, o hay algún manchón de otra cosa?
No, basalto, y más o menos se puede decir que dos terceras partes de los suelos son superficiales y un tercio serían de suelos profundos, ¿no? Uh-huh.
Por supuesto, en las zonas de basalto superficial la cosa sabemos que no es fácil, y por supuesto ello supone plantear el establecimiento para decir, bueno, ¿cómo hago esto sustentable para que evidentemente sea un buen negocio? Porque en definitiva es lo que buscamos, si bien el campo tiene otras otras tonalidades que son parte de la empresa, porque hay un amor por la tierra, por los animales, en fin, pero si no es sustentable desde el punto de vista económico, la cosa se complica, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué es lo que tú pensaste y así lo planteaste para sobre todo manejarte en el tema pasturas, que sabemos que a veces en la zona bastante superficial y sobre todo en invierno a veces la cosa se pone bastante complicada, ¿no? Incluso a veces en verano también, cuando falta agua, ¿no?
Claro, inclusive yo te diría que los problemas más grandes últimamente se dan en verano por la seca. El planteo fue tratar de aprovechar lo más eficientemente el campo natural, con un criterio también conservacionista, digamos. Y en ese sentido a mí siempre me pareció, desde estudiante, digamos, que tenía que haber una forma más eficiente desde el punto de vista técnico de utilizarlo, a no ser el tradicional pastoreo continuo, donde vos simplemente largás animales en un determinado potrero y así se juega la carrera prácticamente sin la intervención del empresario o del ganadero. Uh-huh. En ese sentido, desde el principio empezamos a tratar de organizar pastoreos que fueran controlados o rotativos, como se le quiera llamar. Y hay tengo una larga historia, digamos, de distintas formas de empotregar, de distintas formas de hacerlo potrero, de distintas maneras de manejar el pastoreo, tratando siempre de obtener el mejor resultado, ¿no? En ese sentido, últimamente, la última reforma que hemos hecho, hemos tratado de separar estrictamente los suelos superficiales de unos suelos que nosotros tratamos de llamar suelos mezcla, o sea, donde hay partes superficiales, pero hay manchones de suelos profundos. Y después el tercer grupo serían los suelos netamente profundos, o sea, con basaltos medios y profundos, uh-huh, que tienen una producción típicamente estival.
¿El resto también se comporta igual, digo, en cuanto a la composición botánica? Digo, ¿son más que nada especies estivales o en invierno aparece algo de pasto?
No, los en los superficiales hay fundamentalmente una especie que es el bromus, que está instalada en esos suelos superficiales y que con un manejo cuidadoso, digamos, hace un aporte muy muy importante, muy muy significativo, ¿no? Uh-huh.
Guillermo, dentro de esas medidas que tú decías conservacionistas, tratando de manejar o de maximizar la producción de campo natural, ¿cuáles están? Tú hablabas, bueno, sobre el control de pastoreos, ir manejar también los descansos como forma de dejarlos semillar, en fin, ¿cómo armaste el paquete?
Bueno, se hicieron los potreros últimamente se han hecho de esa forma, o sea, tratando de separar los distintos tipos de suelos, y durante cada estación se van tomando las decisiones a dónde ir a dónde pastorear, a dónde intensificar el pastoreo. No hay nada estricto, nada, no hay ninguna regla estricta, y las decisiones se van tomando casi que en forma diaria, de acuerdo a cómo se viene presentando el clima. No me parece de fundamental importancia esto, porque acá no las situaciones cambian en los años y en las estaciones, entonces siempre tratamos de ir adaptándonos a cómo se va presentando el clima, siguiendo obviamente ciertas líneas, digamos, de tratar de ser, por ejemplo, cuidadosos con el campo superficial en el verano, tratar de no hacer pastoreos intensos en ese tipo de suelo, y al contrario en los campos más tierrudos, donde tenemos algunas especies, por ejemplo, como el canutillo, que si lo dejamos levantar un poco y si se nos tiende a encañar. Uh-huh. Entonces en ese caso es una especie que necesita un pastoreo intenso para mantenerse en un estado vegetativo, digamos.
Correcto. ¿En tu caso lo consideraste como una opción la introducción de leguminosas?
Sí, claro que sí, pero el clima, fundamentalmente después del año 2009, se ha comportado con una variabilidad muy, muy grande, porque no solo hay que tener en cuenta los largos periodos de seca, sino también los largos periodos de lluvia, donde nos pasamos a veces al doble de lo que llueve normalmente, y eso ha complicado enormemente a las especies. Yo tenía con el PPR una cobertura de trébol blanco que en el primer año se había comportado espectacularmente, y había semillado abundantemente, y sin embargo con las últimas secas, yo creo que si encontrás alguna planta hoy, es mucho. Uh-huh. Lo mismo nos pasó con el otro rincón, que lo sembramos después de la seca del 2009 con un aceptable manejo, porque se había podido comer intensamente el área en la que se sembró. Pero después en la primavera comenzó a llover en octubre y paró de llover en abril. Eso hizo que el campo natural creciera de forma muy 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 agresiva y dominara a la especie que queríamos introducir al extremo de que también se ven muy pocas plantas. Uh-huh. Yo creo que si esto del cambio climático se sigue presentando y acentuando en el futuro, las especies que tratamos de introducir se van a ver un poco perjudicadas, en la medida que se complica mucho el controlar, ya sea el exceso de pastoreo o el subpastoreo.
Está bien. Ahí tenés el otra de las variables, como es el tema ajuste de carga, ¿no? Algo sobre lo cual, por suerte, se viene hablando cada vez más, y es una medida cada vez más adoptada por los productores, sobre todo, bueno, en épocas difíciles, como tú decías, ¿no? Donde uno espera que haya pasto y el pasto no está. Entonces el tema de ajuste de carga se vuelve una herramienta fundamental, como forma de, por supuesto, de no seguir perdiendo peso, que es contrario a nuestro negocio, y por supuesto tener ese manejo del cual tú hablabas, sobre lo que puede hacer o pasturas sembradas o campo natural, ¿no?
Claro, yo mira, desde mi juventud, digamos, siempre, y con una tradición familiar larga acá en la zona, siempre me pareció interesante observar que algunos vecinos, algunos productores, amigos y vecinos, mantenían cargas relativamente bajas, mientras que otros utilizaban cargas significativamente más altas. Generalmente los que mantenían las cargas bajas eran los ganaderos más grandes, y los que utilizaban cargas más altas eran los ganaderos pequeños. Esa era una observación mía que coincidía, digamos, de alguna manera con lo que de alguna manera yo pude aprender en la etapa pequeña, etapa académica que tuve. Pero entonces cuando comencé como ganadero, evidentemente que opté por un camino de una carga de normal hacia abajo, o sea, de un poquito menos de lo que se usaba normalmente. Y últimamente el plan agropecuario, a través de Marcelo Pereira y de su equipo acá en mi predio, realizaron una medición de la producción de forraje. Uh-huh. Con la utilización de jaulas, cortes cada 45 días. ¿Sí? Los resultados de ese estudio que se realizó durante 2 años, un trabajo muy serio, muy concienzudo, digamos, dieron niveles de producción casi que el doble de los niveles que de producción de un campo normal. Eso me lleva a mí a pensar que la diferencia entre el buen manejo de un campo, un manejo cuidadoso, un manejo racional, digamos, y el mal manejo, hay una diferencia que es muy significativa. Y eso hoy a precios de hoy, es mucho dinero, porque es mucha la cantidad de pasto, es mucha la diferencia entre un buen manejo y un mal manejo. Entonces yo siempre trato de andar ahí en una dotación que oscile más o menos en 0,7 unidades ganaderas por hectárea. Uh-huh. Que de alguna medida se emparenta con aquellos productores que yo observaba en mi niñez como gente que que siempre trabajaba con pasta, ¿no?
Yo te invito para acompañarnos nuevamente el próximo sábado, donde ahora sí vamos a pasar a cuál es tu sistema de producción animal, y cómo lo manejás. Ya hablamos de la pastura, cómo manejar la pastura, para esa segunda etapa que nos va a aparecer, sin duda, yo creo que, y a la audiencia, por supuesto, que es la destinataria más que interesante. Así que muchas gracias por ahora, Guillermo, y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.
Si Dios quiere, será un placer.
Bien, solo nos queda agradecer a ustedes por haber compartido esta media hora con nosotros y, por supuesto, a invitarlos para una propuesta similar el próximo sábado, a la hora 12, aquí en Rural, en Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Realmente fue un placer haber estado con ustedes y haber trabajado para ustedes.